Hoy estamos encendiendo esta linterna desde Nuuk, la capital de Groenlandia. Estamos literalmente pegaditos al Polo Norte. Mira, para que te hagas una idea, la temperatura oficial cuando enciendes el teléfono o miras algún reloj es de menos 2, menos 5 grados bajo cero. La sensación térmica por el hielo del suelo, por los vientos, puede llegar hasta menos 15 grados. Por hacerte una foto, aquí amanece. Ves el sol de aquella manera. A la 1 del mediodía, hora española, y a las 5 de la tarde, hora española, se oculta. Todo lo demás es una noche profunda, profundísima. Una de las señas de identidad de este programa es llevar el micrófono azul de la cadena COPE hasta el lugar de la noticia. Esta semana va a ser absolutamente clave para este norte del planeta Tierra, para el Ártico, para Europa. Nuestro objetivo es tratar de explicarte por qué suceden las cosas, ocurran donde ocurran. Y nos hemos adelantado a esa reunión fundamental de estos días entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Dinamarca, porque Groenlandia, hoy por hoy, es Dinamarca, es OTAN, es Europa. El único requisito que tenemos para viajar es que el tema en cuestión sea de interés para ti y para nosotros.
Ahora mismo vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no, porque si no hacemos nada, Rusia o China se van a apoderar de Groenlandia y no queremos tener a Rusia y China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no lo conseguimos, lo haremos por las malas.
Y esta es la clave. En las últimas horas, Donald Trump ha puesto el foco en este inmenso territorio. Se trata de la isla más grande del mundo, una isla pegada literalmente al Polo Norte. De un tamaño 4 veces España, pero con unos habitantes de 50,000+. Mira, para que te hagas una idea, son los mismos que viven en la ciudad de Huesca, en la ciudad de Ávila, o que ocuparían la mitad de un campo de fútbol como el Camp Nou. Geográficamente, como te digo, Groenlandia pertenece a Europa, pero ha estado muchísimo tiempo ligada al continente americano, y es que está a un salto de Canadá. No tienes más que ver el mapa mundi desde arriba, el globo terráqueo desde arriba, para darte cerca de cómo cambia el mundo si se ve desde aquí. La colonia danesa, formalmente desde 1814 a mediados del siglo XX, pasó a formar parte de Dinamarca. Actualmente mantiene una cierta autonomía, es como un estado federado. Solo depende de Copenhague en materia de defensa, seguridad y relaciones exteriores. Aparte de los subsidios, sino esto sería inviable, claro. ¿Por qué quiere Donald Trump este inmenso territorio? Bueno, básicamente por tres motivos. Uno, por sus recursos naturales. Se afirma que bajo todo este hielo hay minerales muy importantes y valiosos, desde uranio y petróleo hasta coltán, níquel, cobre, tierras raras, minerales críticos. Dos, el deshielo provocado por el cambio climático está abriendo nuevas vías marítimas que abaratarían a la mitad el comercio mundial. Ya no tendrían que pasar por el Índico, por el Atlántico, cruzar el Cabo de Hornos o el Canal de Suez, no. Ahora se podría llegar por el norte, desde Rusia o China hasta Rotterdam o hasta Canadá. Y tres, la seguridad. La seguridad para Estados Unidos. Desde aquí, Rusia y China están a tiro de piedra y Trump trataría de despegar aquí armamento. El caso es que todo esto, al convertirse en noticia mundial, ha dejado a los daneses en estado de shock, entre el miedo y el orgullo. Mira, así me lo cuenta Ángel Rueda, es un español que lleva 5 años viviendo con la familia aquí en Copenhague. Dejó su trabajo en una productora audiovisual en Almería y junto a su mujer e hija se vino para acá. Se gana la vida como dietista y conoce bastante bien a los daneses. Comparte vecindario, comparte colegio. Están viviendo la situación de esta manera.
Cuando hablamos de esto, sí que se comunican y sí te hablan con esa... Tienen un poco la flema inglesa, el humor sarcástico y demás.
Está muy cerca.
Claro. Entonces, se gastan bromas, hay mucha ironía, hay mucho sarcasmo, pero la preocupación existe. En los informativos están. Mi mujer tiene puesta la tele todo el rato, ¿no? Y además porque practica ella en casa y tal. Y entonces me va contando. Y me va contando porque la política está, el ministro de Interior también está hablando constantemente y nos dice que no nos preocupemos. Siempre están diciendo que no nos preocupemos, que están haciendo cosas, que la situación es complicada y que es diplomática, pero que hay acuerdos con la OTAN, que se supone que la OTAN está ahí para colaborar y para ayudar, y que lo más que puede hacer este señor es romperla, que es lo que quiere hacerlo ahora mismo, solo con frasecitas y con tal, con su manera de ser y tal, y quiere romperla y quiere... Pero yo... Lo que a mí me asusta de todo, Ángel, es que instituciones como la ONU o como la Unión Europea estén de perfil.
Los informativos de las televisiones en Dinamarca, en horarios de máxima audiencia, entre la alerta y entre la preocupación. No se habla de otra cosa.
Det der bliver beskrevet et skæbnevalg. Må vi få en stemningsrapport fra den grønlandske hovedstad?
La atención del mundo se concentra aquí, hasta Nuuk, una población de 20,000 habitantes. Groenlandia tiene 50,000. Han venido periodistas de todas las partes del planeta.
Interesante, ma soprattutto si fa pericolosa, non soltanto per la Danimarca e per la Groenlandia che sono.
It's precisely this. He wants to take it. And it's not a joke.
التلفزيون العربي او خلينا نحكي العربي الجديد the new arab.
Speriamo niente, ma questo mondo è diventato talmente matto che può succedere di tutto.
Llegar hasta aquí en teoría no es complicado. Te puedo asegurar que las condiciones meteorológicas de este lugar en pleno Ártico hacen del viaje una aventura a lo mejor un tanto imprevista. La hoja de ruta era Madrid-Copenhague, Copenhague-Reykjavik en Islandia y Reykjavik-Nuuk en Groenlandia. Tres países en un recorrido que deberíamos realizar por motivos logísticos en 2 días. El sábado muy temprano salíamos de Madrid y el domingo a primera hora deberíamos haber llegado a Groenlandia, pero los fuertes vientos, vientos de hasta 80 kilómetros, vientos polares, hicieron que en el día de ayer el aeropuerto de Nuuk no tuviera actividad ni para salir ni para entrar. Cuando estábamos dentro del avión en Islandia, el comandante anunciaba la suspensión de nuestro vuelo.
The forecast for tomorrow is much better. Once again, I apologize for the inconvenience and thank you for your understanding.
Al desembarcar, al esperar, completamente tirados, comprobamos que viajábamos con varios equipos de prensa de distintos lugares del mundo. ¿Cómo lo ven ellos? ¿Cómo se lo cuentan cada uno a sus compatriotas? ¿Europeos? ¿Árabes? ¿Qué análisis hacen? Ellos, como nosotros, ¿por qué hemos venido hasta el Polo Norte? Giuseppe y Romoli son dos italianos que trabajan para la RAI, la Radiotelevisión Pública Italiana. Es fácil entablar conversación con ellos. Giuseppe entiende el castellano, pero no se atreve a hablarlo. La suspensión del vuelo les dejó con la agenda patas arriba. Habían quedado con algún italiano por allí, tenían un par de buenas entrevistas programadas, tuvieron que suspenderlas, pero, como ellos mismos dicen, este oficio es así, que nos van a contar. Giuseppe considera que la fijación de Donald Trump por Groenlandia plantea un problema muy serio dentro de la OTAN.
Es difícil predecir qué ocurrirá en el futuro. Seguramente lo que sucederá es que se pondrá a prueba la capacidad de la OTAN de resistir a escenarios que son nuevos. Nunca había sucedido hasta ahora que un miembro de la OTAN, el principal miembro de la OTAN, de alguna manera reclamara el territorio de otro país miembro de la OTAN, como es Dinamarca. Entonces la cuestión es interesante, pero sobre todo peligrosa, no solo para Dinamarca y Groenlandia, que están lejos de Italia o de España, sino para todos los países miembros de la OTAN y para Europa en general. Es un test. Se tratará de entender si el mundo que hemos conocido hasta ahora tendrá un sentido, si existirá un mañana.
Romoli, un veterano de estas coberturas por el mundo, espera que la cosa no vaya a más.
Esperiamo niente. Speriamo
Esperemos
niente.
Que nada, pero este mundo se ha vuelto tan loco que puede suceder de todo.
Sentado casi a mi lado, iba a viajar Boris, un periodista suizo que pretende quedarse unos días en Nuuk. No es la primera vez que viaja a este punto del planeta, así que comenta sus experiencias con nosotros y con los demás viajeros. Sí, todos nos dicen que estamos ante una joya natural que vale la pena cuidar y disfrutar. El caso es que Boris me cuenta que hace unas semanas estuvo 4 días bloqueado en Groenlandia, no pudo salir porque el viento se lo impidió y tuvo que alargar su estancia. Te recuerdo que en esta parte del mundo estamos en pleno invierno. En esta época del año las estaciones árticas y las plataformas científicas cierran porque las condiciones meteorológicas son imposibles, más que adversas. En estas semanas es hasta peligroso viajar y trabajar aquí. La gente no puede ni conducir el coche cuando el viento golpea tan fuerte. Así que, como te digo, ha sido una odisea por ahora este viaje. Boris recuerda todas sus malas experiencias sin perder la sonrisa. Ahora bien, cuando le preguntas por el futuro en esta región del mundo, se vuelve a poner serio.
I would like to know. No one knows.
Me gustaría saberlo. Hoy nadie sabe nada. Lo que es seguro es que tenemos que tomárnoslo en serio. Y pienso, después de estar un poco dormidos, que los europeos ahora entienden que tienen que tomar este asunto muy seriamente. Tienen que escuchar lo que dijo Trump. Y cuando él dijo que quiere tomar Groenlandia, significa precisamente eso. Él quiere tomarlo, y no es una broma. Y hubo una señal de ello desde el año pasado, en enero. Pero lo que nosotros no habríamos imaginado es que él sería tan persistente en su reclamo y en su petición. Él lo quiere, él usa como excusa la seguridad nacional, pero esto es mucho más profundo. Él quiere un gran territorio y hay hasta un aspecto psicológico en ello, pienso, y veremos en las próximas semanas qué pasa, pero seguro que algo pasará.
El personaje más sorprendente con el que me encuentro es Nasser. Es él quien se dirige a nosotros, nos pregunta si somos periodistas, de qué país venimos. Nasser vive en Ramallah, en Cisjordania. Trabaja para una plataforma periodística llamada Al Harabi. Viste traje, abrigo marrón, es el más elegante de todos. Nos pregunta de dónde venimos, somos españoles. Lo primero que hace es hablarnos como tantos otros del fútbol en España. Nos pregunta que si del Barça o el Madrid, esto ya es retórico. Luego nos pregunta si conocemos Oriente Medio. Claro, se ilusiona, hasta se emociona cuando le comento que hemos estado en Cisjordania y en Israel hace un par de meses. Se emociona cuando le decimos que estuvimos en su Ramallah natal y nos pide que le enseñemos fotos de aquel viaje. Rápidamente le contamos lo aprendido en Oriente Medio y después me cuenta cómo se ve el conflicto desde aquella parte del mundo. Esa visión árabe, esa visión del Mediterráneo oriental, es un poco distinta a la del resto.
En nuestra plataforma Al Arabi estamos interesados en Groenlandia porque Groenlandia es parte del problema general estadounidense por sus intervenciones. Al mismo tiempo, lo importante es centrarnos en la opinión de los groenlandeses en la calle. Interesa más de lo que opinan los daneses estadounidenses. Por supuesto, hay que mirar a la calle y ver cuáles son sus opiniones, porque tarde o temprano merecen decidir su futuro.
Y así, charlando y aprendiendo con unos y con otros, mantenemos la espera antes de viajar a Nuuk. De esta forma nos damos cuenta de algo que ya es una realidad. Vivimos en un mundo totalmente global y lo que ocurre en una región a miles de kilómetros en el Polo Norte nos acaba afectando a todos, directamente en nuestra casa.
Just a drop of water in an endless sea.
Expósito. La linterna.